El viernes 2 de septiembre se va a estar presentando en Tribus Club de Arte Banda Los Chinos y hacemos la previa dialogando con el cantante del grupo Goyo de Gano. ¿Cómo estás, Goyo? Te saludamos Leo y Willy desde Radio Nacional Santa Fe.
¿Qué tal, Leo, Willy? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo por allá?
Muy bien. Bueno, muy contentos de dialogar con vos. ¿Cómo se viene la previa, este reencuentro con la ciudad de Santa Fe? Después de la pandemia, en definitiva, porque han venido a la inauguración de Tribus Club de Arte, han pasado por el Harlem. ¿Cómo se viene este show?
Y la verdad que con mucha expectativa, porque, como decís, tiene un poco de sabor a reencuentro, ya sin restricciones, sin toda la situación de los protocolos de sanidad, con lo cual la experiencia que venimos teniendo en las distintas ciudades que volvemos a visitar post-pandemia es este saborcito a reencuentro y a volver a estar todos apretaditos en un concierto, que es algo que extrañábamos un poco. Y bueno, en el marco de nuestra gira del Big Blue, que es nuestro último disco, salió hace 3 meses aproximadamente, y bueno, obviamente gira en torno a ese disco, pero también la lista del show incluye nuestros clásicos, ¿no? Nuestros grandes éxitos, como bien dice.
Bueno, algo que comentábamos en la previa es el despliegue del vivo de Banda Los Chinos, porque escuchamos los discos redonditos, pero en el vivo hay una expansión sonora que multiplica los sentidos, que los lleva a otro lugar. ¿Con qué se vienen encontrando en las presentaciones que han tenido del Big Blue a lo largo del país?
Y sí, es tal cual, como que nos soltamos un poquito la correa en los shows en vivo, en el sentido de que por ahí experimentamos estirando alguna parte, algún instrumental, alguna situación más que se libre un poco más a la improvisación. También sumamos elementos en el show en vivo, en donde, no sé, venimos girando con un percusionista, Maxi Salles, que por más de que en el tema no por ahí no haya grabado una percu, le sumamos y eso termina aportando en el flow y en el groove de la canción. Y obviamente que nos lleva a un lugar como más fiestero, bailable, y obviamente también aprovechando para tocar los climas más suaves y más tranquilos, como pueden ser las baladas que están en nuestros discos.
Bueno, el Big Blue, Goyo, fue grabado en cinta analógica y en vivo, bien a la vieja escuela. ¿Cómo fue esa experiencia y tuvieron como referencia algún disco a la hora de grabarlo de esta manera, el Big Blue?
Sí, la experiencia fue re loca porque, nada, venimos reacostumbrados a entrar al estudio y ver la música en una pantalla también, y este disco fue grabado sin computadora, con lo cual era dejar de ver la música con los ojos y empezar a escucharla y a ver qué nos pasaba en el cuerpo y como encararla desde un lugar distinto. Obviamente que fue desafiante, pero nos obligó naturalmente a ir hacia un lugar nuevo. Y la experiencia en sí fue en la previa de mucha tensión, pero durante la grabación como que nos dimos cuenta que era mucho más simple, ¿viste? Era hacer lo que habíamos hecho desde el principio, que era meternos en una sala a tocar. Y después, respecto a si estábamos escuchando algún disco, no alguno en particular, pero sí todos discos, obviamente, que se grabaron de ese modo. Yo tengo el recuerdo de que Adán, el productor, me ha de escuchar algún disco de Al Green para escuchar las interpretaciones de él como cantante e intentar buscar algo así en la toma en vivo, estar conectado con la banda, y fue re lindo.
Bueno, lo nombrabas a Adán Jodorowsky, que prácticamente es un banda lo chino más, desde Batch en 2018, Paranoia Pop 2020. ¿Cómo se dio la conexión justamente con Adán y qué le aporta a Banda Los Chinos?
La conexión con Adán fue linda porque se dio por recomendaciones de amigos. Juan Ingaramo, que es colega y amigo, nos consiguió el mail a través de Dani Espala, que es una artista cordobesa que vive en México, y nosotros le escribimos un mail de caraduras, ¿viste? Como, che, somos una banda argentina, está nuestra música, ¿querés laburar con nosotros? Corta. Y hicimos un par de videollamadas pre-pandemia, donde todavía no estaban tan desarrolladas las aplicaciones de videollamada, y metimos una videollamada con Adán, que fue muy loca, y nos conocimos en el estudio, y a partir de ahí fue amor a primera música, como me gusta decir, ¿viste? Como conectamos instantáneamente, y ese vínculo musical se fue convirtiendo también en un vínculo de amistad, y como que, no sé, sentimos que el techo a nivel creativo con él está como alto todavía, y sí, es lindo. El aporte que hace él es, además de un aporte creativo y musical, y en el cual nos sirve mucho también para la organización, porque consensuamos entre todos, entre los seis, que él tiene la última palabra, lo cual no es poca cosa. Después el aporte que hace es muy humano, ¿viste? Y de llevar al grupo, de llevar las emociones, como grabar un disco y sobre todo aislarse durante un mes, a vivir todos juntos y a grabar, genera como mucha fricción y muchos momentos de tensión y muchos momentos de estar en desacuerdo, y él va llevando muy bien al grupo en esos momentos, con mucho amor y entendiendo también los tiempos de cada uno, así que es muy completo el aporte de Adune.
Uh-huh. Volviendo al Big Blue, es un álbum que desde las letras habla mucho del adentro. Yo no lo quiero asociar directamente con la pandemia, aunque puede tener algo que ver esta cuestión, lógicamente. Habla del dolor. Yo lo siento como un disco abolerado, pero donde el baile está ahí siempre presente, ¿no? A la vuelta de la esquina, la suavidad de tu voz también le da ese color. Y pareciera que hay cierto contraste permanentemente, ¿no? Letras que a veces tienen esa tristeza y vos le aportás una alegría u otra mirada desde lo vocal. Pero hay una canción que se llama Grado de Oscuridad, que debo decir que es mi favorita, que viene justamente a aportar un poco de claridad, valga la redundancia, en ese sentido. ¿Cómo crees o cómo contarías la historia del álbum? ¿Crees que es un disco de contrastes? ¿Crees que aflora la oscuridad? ¿Que hay momentos para escucharlo?
Yo creo que es un disco, sí, que te diría que coincido en lo que decís y me resuena bastante. Te diría que es un disco que tiene como una nostalgia esperanzadora, medio que fue inevitable a través el momento en el que se compuso. Es un momento que, nada, es único en la historia de la humanidad y sobre todo en nuestra historia, y para nosotros, al igual que para todo, me imagino, para todas las personas de este mundo, fue un momento fuerte donde nos pasaron muchas cosas, y el disco inevitablemente se compuso en ese contexto, entonces es muy inevitable que se vea tanto el adentro, pero de algún modo también yo creo que nosotros durante la pandemia tuvimos el disco Paranoia Pop, que lo fuimos lanzando durante el encierro, y eso de algún modo fue como la luz al final en el camino, al final del camino para nosotros, ¿viste? Y como que de algún modo la esperanza está como ahí, como basada en eso que nos generó el arte a nosotros, estando encerrados en casa con cuatro paredes, viendo películas, leyendo libros, escuchando música, y todo eso cómo nos dio la esperanza para salir adelante. Entonces sí, yo creo que por eso se da ese contraste de nostalgia esperanzadora en el disco.
Uh-huh. Y yendo 2 años atrás, Paranoia Pop, ¿cómo fue sacar un disco después de Bach? Porque realmente fue el disco a partir del cual se empezó a hablar en voz alta de banda Los Chinos. ¿Qué significó para
ustedes?
Bach.
El buen Bach. fue difícil, la verdad que fue loco. Yo creo que también por eso Paranoia Pop es un disco tan experimental, o experimental en cuanto a nuestra manera de abordar la música, no que sea un disco como musicalmente experimental, sino que para nosotros fue un poco meternos al estudio a probar cosas distintas, porque tampoco queríamos copiar nuestra fórmula de éxito, ¿viste? Nos parecía que eso nos iba a directamente hundir, ¿viste? Y nos íbamos a empezar a hacer la copia de la copia de nuestra propia copia. Y obviamente que fue un momento difícil, porque Bach, como decís, generó y abrió muchísimas puertas en el grupo, no solamente a nivel nacional, que nos dio un reconocimiento que nosotros no veníamos alcanzando, sino que también a nivel internacional. Y creo que nada, fue un lindo desafío. Hoy, viéndolo en perspectiva, te diría que por ahí se nos fue un poco la moto respecto a esa experimentación, pero que tampoco me arrepiento, ¿viste? Siento que era algo necesario para después llegar al Blue. Siento que el Big Blue es un poco lo mejor de Bach y lo mejor de Paranoia, lo que mejor pudimos aprender nosotros y volcarlo en ese álbum, ¿viste? Pero fue loco sacar un disco en pandemia. Durante el encierro la música se resignificó en ese contexto, y hasta incluso creo que fue medio como nosotros tuvimos situaciones medio premonitorias en nuestras canciones, o por lo menos así lo interpretamos a la hora de volver a escuchar la música en el contexto, y nada, es un disco que también nos permitió y yo creo que a mí en lo personal me hizo sobrevivir al encierro.
Y bueno, hablamos de Bach, de Paranoia Pop, hablamos de Big Blue, discos que fueron grabados en Sonic Ranch, este reconocido estudio en donde, por ejemplo, grabaron los Hanson, los Cannibal Corpse, los Sig Raga de aquí de la ciudad de Santa Fe. ¿Qué encontraron en ese estudio, Goyo, para esta continuidad en la grabación de los discos? ¿Y cómo es la relación con el propietario, con Tony Rancic?
Te iba a decir, o sea, lo que obviamente nos permitió y nos impulsó a darle continuidad son las personas que lo habitan y que trabajan en el estudio, empezando por Tony, que es el dueño, que para mí es una especie de mecenas moderno, filántropo, un loco que, nada, su actividad principal no es la música y los estudios, tiene un campo con 2.000 hectáreas de nueces y a eso se dedica. Y después encontramos un lugar así de como una libertad creativa que no habíamos encontrado en otros lugares, una posibilidad inmensa respecto a la técnica y a los equipos que hay. Un lugar también cargado de mucha energía, como todos estos artistas que vos mencionás, son artistas que estuvieron ahí morfando y grabando y viviendo en ese lugar y lo llenaron de su energía, y eso medio que es algo como, no sé, es creo reventar, ¿viste? Pero hay algo ahí que se carga con eso, con la música, y me parece que eso también es algo medio inexplicable, pero que aporta y hace que sea un lugar muy mágico.
Y bueno, en las entrevistas, en algunas, Goyo, a mí me llamó la atención para bien, porque no muchas veces se lo nombra como influencia, y eso vos los nombrabas, a Suéter, la gran banda liderada por Miguel Zavaleta. ¿Qué es lo que te gustó de Suéter? ¿Y pudiste escuchar el último disco de Miguel Zavaleta que salió hace poquito, que se llama No lo sé, Suerte quizás?
No escuché el último disco, pero nada, Suéter es como, sí, una banda que no sé, como que de algún modo está en el ADN del rock nacional, quizás como actor no protagónico, pero tiene un papel secundario, nada, trascendente, ¿viste? El actor de reparto a veces gana premio. Pero sí, qué sé yo, conectamos muchísimo con el rock nacional, medio que sin querer queriendo, ¿viste? No es algo que sea consciente, más inconsciente que sucede porque nada, porque está ahí, porque lo escuchamos toda la vida.
Uh-huh. Y alguien que pienso también yendo a los 80 es Federico Moura. Lo veo, es como que se siente, ¿no? Y Miguel Abuelo también sumaría.
Totalmente, sí. Que son quizás cosas que encima, como te digo, yo me di cuenta, no sé, venían y me decían, che, tenés algo de Miguel Abuelo. Y yo como, wow, qué flash, ¿no? O sea, nunca en mi vida lo vi en vivo. Y tampoco es que tengo estudiado los shows que hay en YouTube, ¿viste? Como de ahí empezar a ver en YouTube y a partir de ahí, sí, desde que me decían era como, a ver, le voy a chorear esto, me voy a copiar esto, voy a probar tal cosa, tal otra.
Y bueno, volviendo un poco a la actualidad, es una especie de presente-futuro. Vos hablabas de la popularidad, de esto de expandir el mapa, de salir de Argentina. Estuvieron girando por Latinoamérica, Perú, Uruguay, Chile, Colombia. ¿Qué es lo que más los sorprende de la llegada que tienen allí? ¿Cómo sigue la gira? ¿Qué es lo que se puede contar de eso?
Mirá, la verdad que no nos deja de sorprender de esto de viajar a otros países, a otras ciudades, estar tan lejos de casa y que haya personas que resuenan con nuestras canciones y vayan a los conciertos, compren la entrada, canten los temas. Todo eso es como algo que nosotros no nos esperamos, ¿viste? Como y esta gira en particular fue una gira en la que visitamos un montón de lugares por primera vez. Porque bueno, México ya hace 4 años que vamos y medio que mal sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar, que igual así todo no deja de ser una sorpresa cada vez, pero no sé, llegar a tocar a Caracas, ir a tocar a Guatemala, ir a tocar, no sé, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, y que venga un montón de gente, además de los argentinos y la comunidad latina, que estamos a lo largo y a lo ancho de todo este mundo. La gente local que venga a cantar nuestros temas, a nosotros no nos deja de sorprender, es increíble y lo vivimos con mucha gratitud. Y después, nada, la gira continúa ahora, todo septiembre y octubre, es toda la etapa de la gira en el Cono Sur, principalmente en Argentina, en Chile, en Perú y en Uruguay, y después en noviembre, diciembre nos volvemos a México a hacer una gira que se va a anunciar estos días, una gira como de 20 conciertos a lo largo y a lo ancho de México. Así que nada, un año movidito, todo lo que el 2020 no nos pudo dar, nos lo está dando multiplicado este 2022.
Bueno, y por último, agradeciéndote el tiempo y la gentileza, Goyo, te queremos hacer partícipe de la consigna de la semana que tenemos en Sospechosamente Light. ¿Cuál es tu momento del día preferido?
Mi momento del día preferido, últimamente viene siendo la mañana, te voy a decir, por el hecho de que la mañana, considerando que la mañana para mí arranca a las 10, 9, como muy temprano, eso es el alba. Pero estoy aplicando un concepto que escuché por ahí, que es el de slow morning, mañana lenta. Con lo cual me levanto tranquilo, me hago unos mates, salgo a la terraza, que me pegue el solcito, entreno un rato, y recién después de todo eso me pego un baño, y recién después de todo eso arranca mi día.
¿Y en la composición es un buen momento a la mañana o eso es relativo? ¿Es cuando te agarra?
Cuando es, bastante parece... Es bastante relativo, pero es un momento así como donde no me están aquejando tanto los pensamientos o lo que tengo que hacer, entonces sí, suelo conectar más con la composición en ese momento del día.
Goyo Degano, cantante de banda Los Chinos, muchas gracias por el tiempo, un placer hablar con vos y reiteramos la invitación entonces para este viernes 2 de septiembre en Tribus Club de Arte.
Sí, muchísimas gracias por el espacio, por la charla, muy linda nota. Y nada, recordarle a la gente del otro lado que quedan muy muy poquitas entradas, así que nos vemos el fin de para darlo todo.
Bueno, y se va haciendo la previa con música. Yo lo veo a Willy que vendría a ser como el DJ en este momento. A ver qué escuchamos, Willy, a ver si está de acuerdo Goyo.
Sí, vamos a escuchar a Banda Los Chinos con Sin Vos No Puedo.
Me encanta, Sin Vos No Puedo, que abre el disco.
Quiero saltar.